Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una noche más a Es cine, siempre en el radio. Los saludos de Luis. Hoy sí está Luis en la parte técnica, así que bienvenido de nuevo y bien hallado, Sergio. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar, como hacemos siempre, con los concursos, si te parece.
Pues sí, vamos a sortear una película estupenda, que yo sé que tanto a ti como a mí nos gustó bastante. Hablamos de Little Monster, una película protagonizada por Lupita Nyong'o y en el que Dave es un músico fracasado que decide acompañar a su sobrino en una excursión de colegio tras haber sentido el flechazo por la profesora Miss Caroline, que es el personaje de Lupita, quien también va a llamar la atención de Teddy McGuigar, que es un personaje que da vida a Josh Gad y que es un famoso presentador de un programa infantil. En esa granja, cerca de esa granja hay una base militar en la que hay una especie de zombies que se van a escapar y que van a llegar hasta esa granja donde están todos los niños con su profesora y además este presentador infantil que luego a cámara apagada no es tan encantador con los niños como parece. Es una película totalmente alocada, muy divertida, con zombies, y que vamos a sortear por gentileza de Contracorriente dos DVDs y dos Blu-ray. Tenéis que decirnos, además de la respuesta que os voy a, de la pregunta que os voy a plantear, qué queréis, si el DVD, el Blu-ray, o os da igual. ¿A qué se dedicaba Dave?
Bueno, si lo sabéis, como os digo siempre, es muy sencillo. Mandarle a vuestro mail a estine@concurso.esradio.fm. ¿A qué se dedica Dave? Uno de los personajes centrales de Little Monster. Bueno, pues ojalá uno de esos DVDs o Blu-ray sea para vosotros. Es momento ya para acercarnos a las taquillas.
Es cine. Es radio.
Bueno, pocas novedades y evidentemente seguimos en pandemia, seguimos viendo que la gente va a lo que va y eso es lo que tenemos que contaros.
Sí, en el caso de España, pero en Estados Unidos, por segunda semana consecutiva ya no hay reestrenos entre las 10 primeras y eso es buena señal, eso es que empieza a moverse un poco el mercado, que empieza a moverse las salas de cine.
Siempre pequeñas y tal, pero bueno.
En el número 10, On Friend, que es una comedia dramática con Dakota Johnson y Casey Frake, pues en su segunda semana lleva un acumulado de casi $500,000. En el puesto número 9 sigue aguantando En Guerra con mi Abuelo, una comedia familiar con Robert De Niro. Lleva ya 17 semanas en cartel, caída muy pequeña del 11% y un acumulado que se acerca ya a los 20 millones, concretamente $19,636,000. Fatal, en el puesto número 8, una caída del 45% y un acumulado de $5,5 millones. En el puesto número 7, una película que va a dar mucho que hablar, lo vamos a ver ahora en los Globos de Oro y también en los Oscar, Una joven prometedora, en su sexta semana, caída del 33% y acumulado de $4,300,000. En el sexto puesto, Noticias del Gran Mundo, una película protagonizada por Tom Hanks que finalmente ha estrenado Netflix y que en su sexta semana lleva $10,359,000. Monster Hunter, que en el caso de Europa se ha retrasado, en Estados Unidos sí lleva 7 semanas en cartel, caída del 10% y acumulado de $11,138,000. En el puesto número 4, The Marksman, una película protagonizada por Liam Neeson, o sea, ya lo he dicho todo, es del estilo de las que protagoniza tipo Venganza, y que lleva $7,800,000. En el puesto número 3 sigue aguantando Wonder Woman 1984, en su sexta semana, caída pequeña del 18% y acumulado de algo más de $39,000,000. Los Croods, una nueva era, lleva ya 10 semanas en cartel, sube de hecho un 1,2% y lleva en Estados Unidos casi $44,000,000. Y se estrena en el puesto número 1, Pequeños Detalles, una película de suspense con Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, y que en Estados Unidos ha entrado en su primera semana con $4,700,000.
Pues ahí nos vamos a la taquilla española, con que teniendo en cuenta que muchas comunidades han cerrado su cine, la recaudación es la que hay, es que no hay más, o sea que de eso os va a contar ahora Sergio.
Concretamente un 24% menos de la semana pasada, que ya era bastante poco, y de hecho es el peor fin de semana desde junio, desde que se abrió, empezaron a abrir los cines, que estábamos en plena desescalada de fases, y que era un caos aquello de las fases, pues es el peor fin de semana desde entonces, y fruto de ello, pues son los pocos estrenos, digamos, fuertes que están llegando a la cartelera. En el puesto número 10, En guerra con mi abuelo, novena semana y 1.930.000 euros. Erskine, película europea de animación, su tercera semana, 110.000 euros. Salvaje, película protagonizada por Russell Crowe, cuarta semana, caída del 40% y un acumulado muy poco, de 337.000 euros. Las niñas, que la semana pasada entraba en el puesto número 10, sube bastante hasta el puesto número 7 y sigue recaudando, evidentemente, por la llamada de las nominaciones de los Goya, lleva ya un acumulado de 554.000 euros. La maldición de Lake Manor, en su segunda semana, caída bastante fuerte del 41% y un acumulado pues totalmente irrisorio de 83.000 euros. El Padre, película protagonizada por Anthony Hopkins, que seguramente ahora con las nominaciones de los Globos de Oro suba en taquilla, lleva ya un acumulado de 670.000 euros. Hasta el Cielo, película de acción española de Daniel Calparsoro, pues lleva un acumulado de 1.842.000 euros. Wonder Woman 1984, en el puesto número 3, con 3.336.000 euros. El Profesor de Persia, en su segunda semana, caída muy pequeña del 8% y un acumulado de 112.000 euros. Y Los Cruz, Una nueva era, aguanta por sexta semana consecutiva, eso sí, una caída del 31% y un acumulado de 3.800.000 euros.
Bueno, pues estas son las taquillas y vamos ya con las noticias.
Es cine, es radio.
Bueno, pues vamos a criticar la opción que la Academia de Cine Español ha decidido finalmente ofrecer en los Goya. De momento os va a contar Sergio esa noticia, cómo se desarrolló la rueda de prensa de Antonio Banderas, del presidente de la Academia, y de María Casado, que será también su protagonista, su presentadora, de cómo serán los Goya, los absurdos Goya de este año de pandemia.
Pues concretamente en esa rueda de prensa que decías, Antonio Banderas y María Casado, que van a ser los que presenten la gala el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, daban algunos detalles. Por ejemplo, dicen que los Goya se reinventan debido a la pandemia en un formato híbrido, telemático y entre telemático y presencial. Y aquí es donde viene un poco lo que no entendemos del todo. La presencia allí físicamente va a ser solamente de Antonio Banderas, de María Casado y de los entregadores, no de los nominados. Los nominados van a estar telemáticamente desde su casa, pero sí van a estar los que entreguen el premio. Esta es la parte que no entendemos en absoluto, y sobre todo porque va a haber actuaciones musicales, como ya han revelado que va a estar Vanessa Martín y Aitana. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué entre otros? ¿Y por qué los nominados no?
Es que son tan sumamente ridículos. ¿Entregadores de qué? Que van a decir el nombre del ganador, porque no pueden entregar el Goya. Los nominados, tanto le cuesta a la Academia llevar a los nominados, hacerle la prueba PCR, que sean los invitados reales y que unos a otros se entreguen los premios. Es decir,
por ejemplo,
Mario Casas, que está allí, que estaría allí, pues que le entregue el premio a la mejor actriz. Una de las actrices le entregue un premio
a la
mejor
actriz, por ejemplo.
Así sucesivamente, repartos y tan técnicos. Pues lo mismo, hay gente suficiente como para entregar los premios al tiempo de estar nominados y recibir el premio con la emoción de tal. Porque, bueno, si al final no hubieran llevado, hubieran hecho el híbrido que se hizo en Estados Unidos, cuando se hizo una cosa totalmente telemática, solamente el presentador estaba en el escenario solo, aparecía a lo mejor algún compañero un momento dado y se iba, y entonces todo el mundo estaba allí, pero allí no había entregadores, ni entregadoras, ni nada de nada. Es decir, eso es lo normal. La presencia era la de él, pero nada más. Pero ni llevaron a cantantes, ni llevaron a bailarines, ni llevaron a nada. O sea, tú llevas a una serie de cantantes que no tienen nada que ver con el cine, que me explique a alguien que tiene que ver a Aitana o Vanessa, parece que están en la lista de Televisión Española, porque en todos los especiales tienen que salir esta gente, o es una imposición de Televisión Española. Para esto no hay pandemia. Y para los entregadores tampoco, que además van a hacer alfombra roja, es decir, para una serie de periodistas que estén acreditados, me refiero a fotógrafos que hagan la foto, y las cámaras de Televisión Española, que imagino que están allí para entrevistar a quién, a los entregadores.
Lo que a mí me han contado algún que otro nominado a Off the Record, y que no puedo decir los nombres evidentemente, es que la explicación que da la Academia es que es algo, digamos, más o menos impuesto por los sponsors. Es decir, los que pagan la gala, los que
sí, los patrocinadores
quieren una alfombra roja con un, por ejemplo, Penélope Cruz posando con su logo y no determinados nominados que no son muy conocidos. Pero que bueno, que hay conocidos, está por ejemplo Mario Casas, Candela Peña, es decir, Javier Gutiérrez.
Pero me lo estás poniendo peor, y por eso hay que llevar a Aitana, que es muy conocida, para que también haga alfombra roja, para la fotito. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y que luego digan en la academia eso de la cultura segura, y estás haciendo...
Que desde este programa defendemos que la cultura
sí,
es
sí,
segura.
Sí, 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 y es verdad, pero dices, pero estás haciendo una antigala.
Claro.
Porque te da miedo a llevar a lo que tienes que llevar. La fiesta del cine español, ¿tanto gasto es? Pues no la hagas.
Sobre todo porque han anunciado,
o sea,
que
no
van
tragues
a hacer,
con los patrocinadores.
Que van a hacer PCRs a todos los entregadores, a todos los miembros del cuerpo técnico y entregadores que van. Y dices, bueno, ¿y por qué no has optado por algo híbrido? Como decían ellos, híbrido entre presente y telemático, ¿por qué no has optado por algo híbrido? Que es, me llevo a los nominados y me llevo, digamos, a 10 rostros del top 10 con los que los patrocinadores estuviesen contentos.
Claro, y ya está.
Y no de esa
y luego, la tontería esa es la fiesta anti-COVID. ¿Pero qué fiesta anti-COVID? Es la fiesta del cine español. ¿Qué estás hablando del COVID y del anti-COVID? ¿Eh? ¿Y los patrocinadores van a aceptar que hagan la foto con la mascarita? ¿Por qué no? Porque van a tener que quitarse la máscara.
Seguramente, bueno, muchas veces los posados, lo estamos viendo en las premiers,
claro,
se quitan la mascarilla en ese momento.
¿Y luego vamos a ver en el escenario la máscara?
No, supongo que no.
O sea, mira, ya hay un momento en que es totalmente ridículo eso de, y el otro diciendo que va a ser un espectáculo. ¿Espectáculo de qué? ¿De qué me estás hablando?
Si
no están los que tienen que
dijo,
estar.
Sí.
Un espectáculo televisivo tiene que estar la gente. Y si no, no lo hagas. Haz una esa especial. Te vienes aquí y desde la sede de la academia te pones tú y María a decir los nombres de los nominados y los que van a ganar. Y hacéis una ceremonia de media hora. Y se acabó. Se acabó. Porque esto no es una gala. ¿Qué es esto? Y tendremos que oír un discurso inmenso de solidaridad y de no sé qué, al principio con Antonio, juégate lo que quieras, que me juego el pescuezo, de un larguísimo, tal. Que, y con el premio homenaje, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a llevar? ¿Van a llevar a Ángela Molina o se lo van a dar aquí? ¿Cómo van a hacer? El Goya ese.
Y una pena porque además este año la Academia daba el pistoletazo de salida al año Berlanga, porque se cumple 100 años de su
nacimiento. Y va a haber guiños
a
Berlanga, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ya, pues espérate al año que viene, si es que la cosa está mejor, y lo que lo vas a hacer en Valencia, y haces ya el año Berlanga.
Entre los propios nominados, de hecho, hay cierto malestar, y por eso, porque si hubiese sido solamente la opción de los presentadores, es decir, como fue en los semis, Antonio Banderas, María Casado y dos más, para que no sea tan todo el rato las mismas caras,
sí, pero muy
poco. lo pueden entender, pero todo lo que no entienden es la decisión de llevar a entregadores, es decir, ¿qué van a llevar a la gente?
¿De qué?
Es decir, te dejas en casa a los nominados y no, es que es la parte que no se entiende de la gala de los Goya de este año.
Bueno, a mí me desconcierta. En fin, los Globos de Oro no sabemos cómo van a ser, ¿o sí?
No se va a saber cómo es, pocos detalles, salvo que va a ser el 28 de febrero, que las presentadoras van a ser las dos humoristas Tina Fey y Amy Poehler.
Sí, que ya lo hicieron el año.
Efectivamente. Y que, bueno, los premios honoríficos son Jane Fonda y Norman Lear. Pero poco más, no se han mojado todavía, no han aclarado si va a ser presencial, si va a ser telemática, todo eso no lo
sí,
han dicho.
En mesas no puede ser, como es habitual. Como
claro, las mesas redondas no pueden ser, a no ser que metan a muy pocas personas por mesa redonda en cada pico, pero eso ya sería deslucirlo. Es decir, se sabe que va a ser en el hotel de siempre, en el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, pero bueno. Lo que es la ceremonia, han dado pocos detalles, salvo la fecha,
como
presentadoras.
Están los nominados. Bueno, ya los nominados son muchos, porque los Globos premian a no solamente al cine, premian
también
a la tele.
¿Sabes?
Bueno, pues vamos con alguna de las nominaciones más importantes, Sergio.
Pues te hago un breve resumen, sobre todo es el año de Netflix. Es completamente extraordinario lo que han conseguido. Realmente es un poco la demostración de que ellos sí han estado estrenando muchísimo durante este año. Lleva tiene 42 nominaciones en total entre cine y televisión, tiene 22 en cine y 20 en televisión. Y para que se hagan una idea los oyentes, Netflix tiene más nominaciones en cine con 22 y el siguiente en cine es Amazon con 7. Fijaros el salto que da, tienen 20 nominaciones en Netflix en televisión y el siguiente es HBO también con 7. Es decir, que realmente Netflix ha barrido en este sentido. La película más nominada es Mank, precisamente de Netflix, con 6 candidaturas. Le sigue El juicio de los 7 con 5, que también es de Netflix. En el apartado de televisión está The Crown, también de Netflix, con 6. Y luego Schitt's Creek, que en España, por ejemplo, bueno, es de Netflix, pero en España hay determinados mercados, y en España se vio en Movistar con 5. Si te parece, te digo las principales candidaturas. En mejor drama está Mank, Nomadland, que es de Fox y Disney Plus, que seguramente la metan en Disney Plus, que está protagonizada por Frances McDormand.
Que se estrena en cines, ¿eh?, en España.
Efectivamente. Una joven prometedora, que decía antes yo en las taquillas, El padre y El juicio de los 7 de Chicago. Esas son las películas de drama. En musical está Borat 2, Hamilton, que es la de Disney Plus, Music...
Que es curioso, porque este no es una peli ni es nada, es la obra de teatro que se filmó y que estrenó Disney.
Es el musical, como también se hizo en su día Vivier y On Life, es decir, el musical de Broadway se grabó.
No es un musical específicamente hecho para cine.
Bueno, esto te da muestra de la poca cosecha que había este año, claro. Music, Pan Spring y The Crown, que es la protagonizada por Meryl Streep, curiosamente no está nominada ella este año. Mejor actriz de drama, Viola Davis por La madre del blues, Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Una joven prometedora. En mejor actor de drama, Riz Ahmed por Son of Metal, Chadwick Boseman por La madre del blues, Anthony Hopkins por El padre, Gary Oldman por Mank y Tahar Ramin por El mauritano. No sé si tienes alguna clave
no,
de...
No, parece bien. Pero es que por ahí van a ir los Óscar. O sea,
En cuanto a comedia, María Bacalova por Borat 2, Michelle Pfeiffer por French Exit, Anna Taylor-Joy por Emma, Kate Hudson por Music y Rosamund Pike por I Care a Lot. Y si te parece, te digo ya las series. En televisión, bueno, la mejor actor de musical, que se me ha olvidado, Sacha Baron Cohen por Borat 2, que está en reparto además por la de El juicio de los 7 de Chicago, James Corden por The Crown, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Dev Patel por David Copperfield y Andy Samberg por Pan Spring. Y en el apartado de televisión, te digo, mejor serie de drama y de televisión y de comedia. En drama está The Crown, Territorio Lovecraft, The Mandalorian, Ozark y Ratched. Y en mejor serie de comedia, The Flight Attendant, The Grit, Sweet Creek, Emily en París y Ted Lasso. Vale. Son las nominaciones principales.
Sí, porque ya lo demás si no sería muy, muy largo. Bueno, y dicho esto, Universal va a crearse un nuevo canal en Movistar Plus, ¿no?
Sí, es algo a lo mejor un poco difícil de explicar porque tenemos el Disney Plus, que es una plataforma completa dedicada únicamente a Disney. Bien, pues Universal ha optado por otra opción en el caso de España y es a través de Movistar. Es decir, Universal Plus va a estar dentro de Movistar Plus. ¿Va a estar dentro de qué forma?
Bueno, de la plataforma.
Efectivamente. Va a estar...
Con un canal para ellos.
Va a estar de forma lineal y no lineal. Lineal es un canal... al uso, como toda la vida, Antena 3 o Fox,
no,
televisión.
No, como vemos series, serie manía.
Efectivamente, TNT, TCM, es decir, bueno, pues el grupo NBC Universal ya tenía dos canales dentro de Movistar Plus, que son los canales de Calle 13 y de Sci-Fi. Pues bien, a partir concretamente del 22, lo tenía por aquí apuntado, si no recuerdo mal, a partir, sí, efectivamente, del 22 de febrero incorporan un nuevo canal, concretamente en el día 95 de Movistar, que va a ser DreamWorks, que es, bueno, pues la competencia de Pixar, es el principal estudio, por ejemplo, del Gato con Botas o de Trolls, que se estrenaba este año, va a estar como canal, por tanto, NBC Universal va a tener Calle 13, Sci-Fi y DreamWorks como canal, pero además van a estar en lo que ellos llaman el no lineal, que es el bajo demanda, pero no de pago, sino ya los que tengan la suscripción de los canales de Movistar van a tener las series completas de todos estos canales, van a incorporar todas las series de DreamWorks, de dibujos y demás. Por tanto, bueno, pues para los que tienen Movistar Plus es una muy buena noticia porque amplían bastante la oferta y además durante la presentación vimos de hecho a su actor protagonista que nos saludaba a toda la prensa española una serie bastante esperada como es Resident Alien, que se va a ver en el canal Sci-Fi y que creo recordar, sí, que era en Sci-Fi, y que es un extraterrestre que llega a España, que toma la forma de humano y que todo el mundo lo ve como humano, salvo un niño que sí le ve su verdadero aspecto de extraterrestre y que va a tener que aprender todo, desde lavarse los dientes a comer, de una forma totalmente diferente. Este extraterrestre venía a aniquilar la Tierra, pero se le estropea la nave, se va a tener que quedar aquí y al final va a coger cariño a los humanos. Es una serie que el avance que vimos promete bastante. Además, nos hablaban también de Missions y de Almost Paradise, que son series nuevas que se van a estrenar y, por supuesto, van a seguir con sus series como Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Magnum o Chicago PD.
Bueno, pues esta es una noticia para todos los que tengáis Movistar Plus, que sabemos que sois muchísimos. Es tiempo ya para unos estrenos que están fundamentalmente las películas estrenadas en plataforma. Esta semana, la que viene, empieza a expandirse ya en el cine, y ya la del 19, si no falla nada, todo va al cine. Así que vamos a ver lo que nos traen las plataformas o las pantallas grandes en el cine. Bueno, pues empezamos con una peli que tiene como protagonistas a Anne Hathaway, a Chiwetel Ejiofor, y luego salen, por ejemplo, en Zoom, pues gente como Ben Stiller o Ben Kingsley, por poneros un ejemplo, ¿no? Hablamos de una pareja, que no se llevan nada, no se llevan nada bien, están a punto de la separación cuando hay una pandemia. Ellos se llaman Linda y Paxton, son Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor. Ella decide romper la relación con su marido, pues como os decíamos, justo en los momentos menos indicados. El confinamiento está ahí, no pueden separarse tal y como ella tiene pensado, y durante 2 semanas tendrán que convivir, en principio 2 semanas, entre 4 paredes a pesar de sus grandes diferencias. Sin embargo, durante una primera parte vamos a ver discusiones, no paran de hablar, etcétera, etcétera. Se va a presentar la oportunidad de sus vidas, esta vez para alcanzar un objetivo común, y es que van a planear el robo de una joya de las famosas galerías comerciales de Hard Rock en Londres. Pero para, de alguna forma, acallar su conciencia, pues dicen, parte nos lo quedamos nosotros y parte se lo damos a los servicios sanitarios británicos. Este es un poco el argumento a los que van a seguir algo que hemos sufrido todo, como es el confinamiento total, y a veces las consecuencias que han tenido parejas que no se llevaban bien o gente que ha tenido que convivir a la fuerza, y las ideas más descabelladas que pueden pasar por la cabeza. Confinados es una peli que se deja ver, pero que tampoco es ninguna joya. A mí no me extraña que se estrene, y en este caso se estrena en HBO. Vamos a escuchar un poquito de Confinados.
Hi, Paxton. We heard London's in total lockdown.
We are all locked in a psychological prison of burning aloneness.
How's Linda?
She's somewhere in the house.
Is there some type of issue?
We are fine.
Not only is everything not okay, nothing is okay.
Linda said she was planning to end our thing. Nobody
wants to live alone. Vamos a una película francesa que se llama Mi Primo, que se va a estrenar, bueno, que se ha estrenado ya el pasado...
No, se estrena el próximo miércoles 10, pero como es antes de la semana que viene, pues ya hablamos de
ello. Bueno, pues ya lo decimos, pero tenéis que estar atento a la plataforma que tenéis. Si tenéis Amazon, tenéis Filmin o estáis en Movistar, la podéis encontrar. Mi Primo es una comedia típica y tópica, que sabes cómo empieza y sabes perfectamente desde el arranque cómo va a acabar, en donde lo que más destaca son las interpretaciones fundamentalmente de Vincent Lindon y François Damien, que son dos actores muy muy conocidos galos. Hablamos de un hombre que tiene que firmar unas propiedades para conseguir unos viñedos, porque a su vez esto le va a venir muy bien, pero necesita la firma de su primo, que ha estado en un psiquiátrico. De hecho, está en un psiquiátrico, le tiene que llamar. Tiene que firmar, y este hombre no está muy convencido. Es un hombre muy peculiar, pero que tiene una intuición que luego le lleva a una realidad. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a ver o no el cambio que va a producir el personaje de Vincent Lindon, siempre un personaje al borde de todo, y que no es el niño que el primo recordaba que quería como un hermano. Me parece una tonterita al uso, pero que sentado en el sofá, sin pasar por sala, yo no pagaría un duro, pero sin embargo, para verla en plataforma, bueno, pues la veo, sin más, pero no me supone mucho más.
Sí, a mí me entretuvo. Tengo que reconocer que los franceses, este tipo de películas, ¿no?, en el que prácticamente es una comedia durante toda la película, pero justo al final hay como un giro medio dramático que intenta emocionarte y demás, pues bueno, te entretiene, es decir, no me desagrada. Es cierto que los dos actores están totalmente extraordinarios, son dos actores con una vis cómica, sobre todo en el caso de François Damiens, que a lo mejor por el nombre no lo conocéis, pero si veis la cara sabéis quién es, por ejemplo el protagonista de La familia Verrier, que hacía de mudo, tiene una vis cómica que es muy buena y es este hombre, ¿no?, que está en un psiquiátrico, que va a ir solamente puntualmente a firmar para la venta, porque la empresa era de su abuelo, del abuelo de estos dos primos, y que por una extraña circunstancia al final se va a quedar en la casa del personaje de Vincent Lindon y le va a poner todo patas arriba. Y bueno, pues es una película que
te entretiene. Que la has visto mil veces.
Es que te entretiene, simplemente.
Así suena.
¡Mi primo! ¡Ay, cómo te he extrañado!
Nunca lo veo, y cuando lo hago ya ves lo que pasa. Tengo 1,000,000,000, administro 45 filiales, 9,000 empleados, pero estoy en manos de un loco, mi puto primo. Porque si se sabe, estamos muertos. ¿Me oyes? Muertos.
Solo tiene que estampar su firma.
No ha firmado.
No. ¿Pero qué es lo que quiere exactamente?
Ayudarme. Adrián, iré delante.
Ah, no. Aquí soy tu chofer, no tu primo.
Solo quiere estar conmigo. Ayudarme, estar conmigo continuamente.
¡Quiero bajar!
¡Déjame! No me importa que me quiera. ¡Quiero que firme!
¡Cálmate! Desde que él apareció, todo sale mal. Los ascensores, las acciones, los helicópteros. ¡Menudo golpe!
¡Estoy harto de gilipolleces de locos!
Tal día como hoy, un 6 de febrero, pero de 1921, se estrenaba en Estados Unidos El Chico, una de las obras maestras de Charles Chaplin. El primer largometraje que hizo Chaplin en su vida, después de más de, bueno, muchísimos cortos que había hecho antes con este personaje tan icónico como fue Charlotte. La historia que luego muchos han retomado y han copiado en muchos momentos, muchas de las secuencias de la peli, es como, bueno, pues una madre decide abandonar a su niño en una casa, en el portal de una casa rica, pero por un accidente ese niño se lo llevan a un barrio muy pobre. Allí va a parar a las manos del personaje de Charlotte, que no tiene muy claro qué hacer con ese niño, pero mira por dónde poco a poco se va a encariñar con él. Y va a hacer que se conviertan los dos en dos pillos y sobre todo en uña y carne. Le va a pasar muchísimas cosas, absolutamente de todo. Es una película tierna, es una película divertida, es una película emocionante, una película fresca. Se estrena en 90 cines con una versión restaurada en 4K. Y como os decíamos, tiene como protagonista no solamente a Charles Chaplin, sino a Jackie Coogan, que se convirtió en todo un auténtico ídolo nacional y mundial, de tal forma que llegó a cobrar en su época, en algunas de sus películas, $1,000,000, que sería como hoy 20, por tener al niño en una de algunas de esas pelis. Jackie Coogan tuvo luego una carrera en el cine y, por ejemplo, era el tío Vicious, no me acuerdo cómo se llamaba, en la familia Adams, en la que hizo Angelica Houston y tal.
Fétido.
Era Fétido, el personaje de Jackie Coogan. Así que para los amantes del cine, el volver a ver en pantalla grande y en esta calidad El Chico es una oportunidad. Teníamos sonido, pero el sonido es música, así que si os parece nos vamos a otra película, en este caso en Movistar, se llama Devuélveme el anillo
y es
Devuelve el anillo, y es una desquiciada comedia romántica israelí que empieza donde terminan casi todas, en la noche de bodas, ¿no? La historia transcurre completamente en una holocada noche en la que los recién casados intentarán encontrar a la ex del chico que le ha regalado un anillo como obsequio de boda, lo que no hace ni la más mínima gracia a la nueva esposa. La aventura nocturna de los dos jóvenes por Jerusalén se convierte en un viaje alegórico a través de las asignaturas pendientes de los dos protagonistas. ¿Qué es lo mejor de esta peli? Pues que es israelita, que a veces nos llega muy poco cine, pero bueno, el que nos llega suele tener una cierta calidad y siempre la vemos en festivales y a veces se estrena en salas.
Muchas veces sí, en el Festival de Cine Internacional de Valladolid hemos visto muchas comedias israelíes y son totalmente desternillantes.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues de esto tenemos tráiler, así que vamos a oír un poquito de Devuelve el Anillo.
Gracias, y disculpen las molestias.
No se preocupen, les pasa a todas las parejas.
¿El qué exactamente?
Siempre salen de la habitación para que el novio vuelva a entrar con la novia en brazos y de repente se les cierra la puerta.
Ah, no, nosotros no hemos salido por eso.
Entonces disculpen.
Gracias.
Gracias. Por cierto, su suite real fue construida como parte de una restauración arquitectónica muy compleja. ¿Lo sabían? Fue un proyecto que se llevó a cabo entre el Consejo Musulmán, contratistas judíos y un arquitecto turco. Hemos tenido muchos invitados de fama internacional alojados en esa suite.
¿Ah?
Como Ranj Kapoor, el mejor birimbaísta del mundo, o Mara Auto.
Pues de Israel nos vamos hasta China, porque se estrena en Movistar Pastor sin rebaño, una película estupenda, tengo que decirle que yo ya la he visto. Y que me sorprendió muchísimo. Eso es que yo a veces con el cine chino metal, vi el tráiler, el avance en Movistar y me gustó y me quedé a verla. Hablamos de cómo de una chica joven. Esta tiene un intento de violación por parte de un niño, vamos, un niño de otro joven rico local. Él encima es hijo de la jefe de policía y entre la chica y su madre acaban con el agresor, pero esto pone a la familia en una situación muy complicada, ¿no? Porque tenemos a la policía por medio, tenemos los mundos de los ricos por otro, mafias, etcétera, y se convierte en un drama con mucho de thriller que hace que el espectador esté muy atento a la pantalla. Parece ser que este es un remake chino de uno de los grandes éxitos del cine hindú, que tuvo a su vez varios remakes en las distintas lenguas de su país de origen, porque claro, pensamos que todos hablan hindi, pero se hablan distintas lenguas y la India es muy grande y hay mucha afición al cine. Está Yuan Shen, que es por ejemplo uno de los protagonistas del Último Emperador o de Twin Peaks, y en uno de los papeles importantes de la película, Pastor sin rebaño.
Ahora vas a contarnos lo que pasó.
Agente, ya se lo he dicho tres veces. El 15 de marzo, Brasón nos llevó a todos de copas para celebrar que había ganado la lotería. Bebió demasiado y como vivíamos en el mismo edificio, lo llevé a casa. Después de acostarlo, volví a mi piso. Había invitado a unos amigos a jugar a cartas, pero como tuve que ocuparme de Brasón, no empezamos hasta las 10:30. Jugamos hasta las 3 de la mañana. Sobre las 9, fui a recogerlo para llevarlo al trabajo, pero no respondía. Empecé a preocuparme y tiré la puerta abajo. Al entrar lo vi tirado en la cama. Llamé a la policía inmediatamente. Eso es todo.
Según la autopsia, Brasón fue estrangulado con una cuerda. La hora de la muerte fue a la 1 de la madrugada del 16.
Shallow es una película, una coproducción entre Estados Unidos y Francia, dentro del drama, suspense, etcétera. Está Halle Berry, Austin Stowell, Denis O'Hara, y es una película que plantea una sinopsis rara, porque la protagonista vive en un barrio suburbial y está asqueada y aburrida, es una madre de casa que encima está embarazada, y de pronto ese embarazo, o así lo creemos, empieza a que esta mujer sienta deseos de comer, vamos a decir, como dice la sinopsis, objetos peligrosos. Es una película independiente que se realizó en el 2019, un drama que han alabado directores muy importantes, se ha ganado premios en Tribeca, en American Film Test, en Fantasía Film Festival, o sea, festivales que premian películas de presupuesto menor y que por eso se llaman independientes. Se llamamos, como os decíamos, Shallow, se estrena en Movistar el próximo martes, día 9. Y vamos a acabar con El Infiltrado, que es un documental que está producido entre Dinamarca, Noruega, Suecia y Reino Unido. Según dicen, es el documental definitivo que destaca las vergüenzas de Corea del Norte, miniserie, como os decíamos, de dos episodios, casi una operación de espionaje filmada con cámara oculta que revela las corruptas y peligrosas prácticas del régimen más secretos del mundo. Esta peligrosa operación de espionaje con cámara oculta pone en la picota tanto al régimen de Kim Jong-un como al popular diplomático y propagandístico español Alejandro Cao de Venos, como es el tráfico de armas, la fabricación y exportación de drogas, son algunas prácticas con las que, según revela el documental, se financiaría al país más aislado del mundo. El director fue vetado en Corea del Norte tras su documental satírico de Red Chapel, y esta vez se infiltra en el país de la mano de Ulrich Larsen, un hombre corriente que pasó de trabajar como chef a participar durante 10 años en esta operación encubierta definida por el ex coordinador del panel de expertos de la ONU sobre Corea del Norte, Hugh Griffiths, como el mayor bochorno para el presidente Kim Jong que jamás hayamos visto. Bueno, es un documental político, tengo que decirlo, y que a ti especialmente te habrá gustado.
Sí, a mí me gustó bastante. Filmin, ¿eh? Está en Filmin y hay que decir que se grabó durante 10 años, es decir, y realmente es con cámara oculta. Es un documental en donde el director se la jugó bastante, porque hay que recordar las atrocidades que hace el régimen de Kim Jong-un a todo lo que sea a su propia gente. O sea, imagínate a un director europeo que se ha infiltrado para destapar todo lo que destapa. Es decir, el documental es totalmente demoledor y es muy, muy recomendable. Está en Filmin.
Todo empezó cuando un desconocido de Dinamarca me hizo una propuesta. El infiltrado se metió en la madriguera y descubrió un extraño mundo de daneses que son fanáticos de Corea del Norte.
Encontré la Asociación Danesa de Amistad y a su presidente, Anders Christensen.
Poco a poco, el infiltrado avanzó en la jerarquía y se convirtió en miembro de la Junta.
I'm a proud member of the board, and from here I have been fighting to defend the fantastic country of North Korea.
Sergio, ya el momento de saber quién son los ganadores de La Resistencia, que así se llamaba el Blu-ray que queríamos regalar a alguno más de un oyente, ¿no?
Efectivamente, Resistencia, que lo hemos sorteado por gentileza de Vertigo Films. Estamos hablando de Marcel Macro, que es el personaje de Jesse Eisenberg, que es el mimo más conocido, admirado de Francia. Fue un héroe secreto que salvó la vida de muchos niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial tras adoptar el apellido Marceau, con el fin de ocultar sus orígenes judíos. Marcel se uniría a la resistencia francesa desde donde Dirich consiguió salvar, como decíamos, a muchísimos niños judíos. Preguntábamos, ¿con quién confunden al protagonista? Concretamente lo confunde su padre cuando lo ve vestido de Charles Chaplin, y es precisamente con Hitler. Los ganadores: Beatriz Sanchís, de Madrid; Manuel García, de Alcorcón, Madrid; y Covadonga Cambó, de Barcelona.
Bueno, pues enhorabuena a todos, y atención, ya sabéis que tenemos pendiente regalaros dos DVDs o dos Blu-rays. Podéis elegir entre DVD y Blu-ray a los que sepáis de Little Monster, a los que sepáis la pregunta a qué se dedicaba Dave, que es uno de los protas de la película. Bueno, pues dicho esto, prestar atención. Hubiera faltado un número de Anything Goes, pero podían haber hecho un número de Anything Goes, ¿no? Es mucho más local, y evidentemente el público sale encantado del Teatro Alcázar Cofidis de Madrid después de contemplar Fariña. Fariña ha sido un suceso teatral. Primero empezó en Las Naves del Español en Madrid, y el éxito les ha llevado a un teatro más comercial, a un teatro comercial puro y duro, en plena calle Alcalá, y que yo, que tuve la fortuna de asistir a la función en un día normal, un día malo, porque ya empiezan también con las restricciones horarias y tal, y la gente era salir del teatro y a coger el metro o el medio de transporte que sea, porque quería a las 11 en casa, pero bueno, llegáis perfectamente, dura hora 45, la salida se hace fenomenal y se hace muy rápida, con lo cual no hay ningún problema. Recordamos una vez más que el ir al teatro o al cine es una de las medidas más seguras que hay. No hay ningún caso de COVID que se haya dado en ninguna sala, con lo cual podéis ir con toda la tranquilidad y se respetan todas las medidas de seguridad. Yo hacía tiempo que no me sentía como público, o sea, que me metiesen en una función de teatro desde el minuto uno y me creyese a las decenas de personajes que aparecen en esta versión de Fariña, que primero fue un libro de muchísimo éxito, luego fue una serie también de muchísimo éxito, y parece que el nombre de Fariña conlleva que la gente vaya a verlo y que tenga muchísimo interés, porque está pasando en el teatro, en representación de esos cinco actores maravillosos que están todos, absolutamente todos geniales, porque además pasando una cosa a otra tan rápido, lo hacen tan fácil al espectador, repito, que me parece súper complicado, súper difícil, pero ellos lo hacen muy sencillo, quizá porque saben trabajar muy bien desde la verdad y trabajan y conocen muy bien los escenarios, y son actores, como os digo, todoterreno, ¿no? Yo tengo a uno que no para últimamente, desde su casa natal, Galicia, haciendo televisión, luego le hemos visto hace poco en una serie de televisión donde no hacía de bueno precisamente, le vimos en la serie de Fariña, que curiosamente su personaje no aparece en el teatro, pero bueno, el nombre de Fariña le acompaña y ahí está en esta compañía. Xoxe Tourignan está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por estar a mi lado. Felicidades una vez más a ti y hazlo extensivo a tus compañeros, porque me parece muy difícil lo que habéis hecho en hora 45, condensar la filosofía del libro y ya lo que la gente conoce mucho más, que es la serie, ¿no? Que uno entra directamente en la propuesta que hacéis, propuesta que yo creo que no ha sido fácil a la hora de llevarlo a las tablas. ¿Cómo surge todo eso? Sé que surge de una conversación, porque lo has comentado en alguna entrevista, pero ¿cómo surge hacer toda esta trama dramática?
Antes de nada, gracias por invitarme a estar aquí y sobre todo gracias por ir al teatro ayer.
Sí,
como
sí.
Decías tú, es seguro, es animar a todo el mundo a que se acerque a ver Fariña o cualquier otro espectáculo. Mejor Fariña para nosotros, claro. Me preguntaba si que no ha sido fácil.
No, imagino cómo ha sido todo ese proyecto original de decir, bueno, vamos a llevarlo al teatro, tenemos un tiempo, hay que contar el grueso de la historia, el proceso,
sí.
Y de una forma en la que el humor sea una premisa, sí. Y por otro lado los momentos muy duros, evidentemente, en esa historia y que también estén reflejados, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
La verdad que tuvimos bastante tiempo para dedicarle a la preparación, sobre todo a la escritura, y el primer grupo de trabajo lo forman Nacho Carretero, el autor del libro. Al primero que llamamos es a Tito Asorey, que es el director de la pieza, y después a José Prieto, que es un dramaturgo que en Galicia, no sé, llevo trabajando mucho tiempo y con el que trabajamos asiduamente. Ahí los cuatro trabajamos casi un año antes de empezar los ensayos, porque había que hacer todo, había que construir todo, y claro, con el hándicap de la serie es un éxito, el libro es un éxito, coño, el teatro no puede ser menos éxito. Y no volver a contar lo mismo, no volver a... Claro, porque veníamos de la serie que ese era el referente para el gran público, aunque el libro, el ensayo o la obra de Nacho sí se vendió mucho y tal, pero el gran público venía de la serie, de que le había encantado la serie, y esperando, supongo, algo parecido, o no esperando, o esperando no sé lo que me van a contar estos. Es muy distinta a la serie, es más parecida quizá al libro, porque la historia que cuenta el teatro va desde el principio, de cómo empieza el contrabando, de cómo empieza todo este negocio, hasta hoy. Quiero decir, y va hasta hoy porque aún no ha parado. Quiero decir, esta historia de Fariña, lo triste es que sigue, y podríamos seguir, ojalá se acabase, pero no. Creo que los datos dicen que este año es el año que más cocaína entró en las costas españolas, así que imagínate, solo que ahora está como más escondido. Pues todo ese proceso teníamos claro, que yo por un lado tenía muy claro que este espectáculo tenía que entretener, quiero decir, tenía que no ser serio, entre comillas, esa parte de ponernos demasiado intensos, sino al revés, tenía que ser como la sociedad, debíamos no dar protagonismo a nombres propios, sino al nombre común de la sociedad, sobre todo gallega, que es la que está reflejada en el espectáculo, y después a lo que pasó de verdad. Quiero decir, a toda, en el espectáculo pasa que toda la primera parte del espectáculo es comedia y es alegría y es despilfarro y es lo que pasaba de verdad, seguramente. Habría casos y casos, pero claro, la sociedad gallega en esos años estaba en decadencia, no había industria, no había casi pesca, se recortaban todo, no había con qué vivir y esta historia sostenía y sobre todo sostenía muy bien y hacía que mucha gente ganase dinero. No solo el contrabandista, no solo los cuatro que descargaban cajas de tabaco con él, sino el del restaurante, la de la peluquería.
Era el círculo.
Era el círculo, la sociedad ganaba y había dinero, había alegría. Y de ahí llegamos al drama, quizá a lo que Fariña marca, que se marca como drama, que es el momento de que entra la cocaína y las drogas hacen que empiecen a morir chavales, una generación. Murieron en toda España, pero en Galicia, imaginaos que era justo donde se recibía pues muchísimos chavales y chavalas, y ahí empieza el drama, también la Fariña teatral, ¿no? Y le damos igual un peso mayor que lo que pasaba en la serie a las madres
fue un movimiento real,
que realmente teníamos dudas de cómo tratarlo, ¿sabes? De si tuvieron toda la culpa o la mayoría de la culpa de que alguien le prestara atención a eso, que al final decidimos que sí, ¿sabes? No quitarle ese peso, porque la gente que se arrima a ellas es por el ruido que empiezan a hacer, porque son ellas las que luchan sin nada, a pecho descubierto, contra toda esta mierda. Después se va uniendo todo el mundo, ¿no? Y ahí está ese viaje de Fariña, que lo que intentamos es que el público se sienta también dentro de la historia en el ¿y tú qué harías? Tú, si te dan no sé cuánta pasta, tú ayudarías a descargar. Tú, si tu tía, tu madre está enferma y necesita dinero, ¿cómo lo ves esto? Que el capo, que el narco, que el jefe que paga las fiestas te dé dinero. ¿Tú le ayudarías? Ese dilema moral, ¿no? Poner al público que sea el que decida. En esa tesitura de decide, ¿tú qué harías?
Claro.
¿Tú qué cambiarías de todo?
¿Cambiarías?
¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos?
Ahí estamos. En el principio de la historia está muy bien contada porque empieza con el contrabando de tabaco y eso beneficia, lo comentabas tú ahora, beneficia un poco, evidentemente, no solamente a un pueblo, porque se sitúa en Villahermosa y tal, pero que luego repercute en toda la costa y los pueblos gallegos. Encima, la legislación era muy rara. Era muy rara, tan rara que no les pasaba nada. Si les cogían, pagaban una multa.
Y a nivel social hasta estaba permitido. Nadie lo veía como ir a comprar una cajetilla de tabaco de contrabando. Por lo menos en Galicia no se veía como un delito.
No, y además estaba todo el mundo implicado, todo el mundo miraba absolutamente hacia otro lado, desde las autoridades locales, evidentemente, a los narcos, por llamarles narcos por los del tabaco, al contrabandista de tabaco, que se enriquecía, pero que también luego lo gastaba o ayudaba a la gente, que eso está muy bien contado en la función, como de alguna forma ellos se sienten héroes
que pueden salvar
aldea, ¿no? al pueblo y a todos. Entonces ellos se sienten muy a gusto, ¿no? Que las fiestas se puedan celebrar porque hay dinero por parte del capo, que puedas ayudar a una persona porque su hijo le tienen que operar fuera y no tienen dinero, y todo eso se ve con mucha normalidad. Lo malo es la consecuencia, que es dinero, de nuevo, el tema central es el dinero, cómo el dinero lleva a lo que es la cocaína, y evidentemente luego todo lo que pasa y lo que son buenos pasan a ser malos. En un sector muy amplio de la sociedad, no solamente gallega, sino española, y es señalizada gracias a estas madres que han perdido a sus hijos y que se levantan como una voz y empiezan a caerles mal todos ellos, algo que tampoco entienden ellos muy bien, porque ahora les caen mal si no han hecho nada malo. Ellos no se sienten malos, por eso la pregunta que tú hacías es verdad, es decir, ¿quién es el bueno, quién son los malos? ¿Dónde está el consumo? ¿Quién ha empujado a quién? En el libro estaba muy bien contado, como tú dices, lo difícil era hacer una función, y en la función la gente entra a cañón desde el principio. se ríe donde hay que reírse, se emociona donde hay que emocionarse, se produce ese silencio. Que es verdad que desde que tenemos máscara la gente no tose. Antes tosía mucho más, yo no sé si ahora no tosen y se reprimen para que no digan este tiene el COVID.
Y más pero, si estamos en la época del año sí, donde pero, hay que toser en el teatro, pero si ahora no.
Si te fijas, no tose yo varias veces al teatro y no, es que no oigo ni una sola tos. Es decir, todo el público está ahí muy pendiente y la mascarilla hace que además te estés centrando absolutamente en la función. Es una función disfrutona para los actores, quiero decirte, porque entráis y salís muy rápido de personajes, a veces muy opuestos, pero muy opuestos.
Es muy disfrutona, quiero decir, es muy divertida, porque como tú dices, hacemos que, aunque te estés aburriendo con uno, al siguiente ya te lo estás pasando bien.
Claro.
Quiero decir, pasamos por tantos personajes, tocamos, bailamos, cantamos. Algunos mejor, otros peor, perdón por esto, también quiero pedir disculpas.
No, no cantáis ninguno mal. Pero hombre, bueno, bueno. El solista es el que mejor canta, ¿no? El cantante de la orquesta, Sergio, sí, mejor canta.
Sergio
pero canta muy bien. Pero independientemente, ninguno lo hacéis mal, estáis todos en tesitura.
A eso me refiero, es una representación de la sociedad hasta en eso, ¿no? En que cada uno canta como si fuese hijo de su padre y su madre, cada uno a su estilo. Pero es muy disfrutona. Me preguntabas, nos lo pasamos, creo que se nota también ahí lo que dices. No sé si alguien destaca más o menos, pero sobre todo por los personajes que le toca interpretar. Quizá es una... Si hay que destacar, igual es una función donde ellas destacan, sobre todo por los momentos que les toca y también porque toda esta historia es una historia muy de hombres hasta que aparecen ellas. Hablo de masculinos y femeninos en toda la historia, ¿no? Hasta que aparecen sobre todo las madres. Entonces, si hay algún protagonismo, creo que es femenino para bien. Quiero decir, protagonismo lo hay de todo tipo de personajes y todo, pero si hay un alguien que son los buenos, las buenas en este caso, son ellas. Y María y Cris están... Yo creo que están maravillosas.
Están maravillosas,
sí. Sí, sí, sí.
Pero los traídos todos. ¿Cómo se elige ese reparto? ¿Cómo jugáis con ese reparto?
Pues se elige... Yo tengo que estar porque soy parte de la producción. Entonces, como soy productor, pues ya me escogí a mí mismo de entrada. No, es verdad que...
Ya te viste en algún personaje.
La verdad que antes de estar en Matadero, Fariña ya estuvo en Galicia. Recorriendo Galicia fue un éxito tal. Y yo llevo produciendo y actuando con mi compañía ya hace tiempo y siempre nos ha ido muy bien. Y el elenco se escoge por también por afinidad, por buscar gente con la que tengas ganas de trabajar, con la que trabajes a gusto. Quiero decir, por ejemplo, Marcos, que es el actor más bajito de barbas y tal, es mi compañero desde hace mucho tiempo haciendo comedia en Galicia. Él está, Sergio, se escoge a Sergio porque es un fenómeno, un monstruo, lo dices, canta, baila, la música, es decir, él es el que nos enseña a todos a, el bajo así, el tal, Cris no, Cris viene también de, que es una pedazo de actriz y además una tía que toque la batería y la percusión como la toque Cris.
Con aplauso incluido.
Es complicado, sí, con aplauso porque se lo merece y es muy potente ese momento. Y María, porque igual, porque cuando piensas en una actriz gallega que hay compañeras y va a venir ahora a hacer el cover Melania Cruz, que es otra pedazo actriz, pues María, piensas en ella y María se implica en el proyecto desde el primer momento, desde el minuto uno, y por eso y después tienes que tener la suerte de que todo encaje, de que todo parece que está en el sitio y nada más, no
pero,
sé.
Pero fíjate, a mí me... yo entiendo que la función en Galicia funcionase bien, valga la redundancia, porque las claves estaban ahí, las claves se conocen. Y,
no funciona peor aquí, tengo que decirlo.
Pues eso es lo que te quiero decir, no. Pero que a mí me sorprende, insisto, porque cuando vayáis a verla, que espero que vayáis al Alcázar Cofidis, a verla cuanto antes, no tienen fecha muy clara de salida, pero ir a verla cuanto antes, Me sorprende cómo el espectador medio, que no tiene por qué conocer a Idiosincrasia gallega, la entiende desde el principio, entiende los personajes y los identifica enseguida. Y eso sí me sorprende, porque podría haber muchos guiños que fueran solamente para, bueno, pues para tus compatriotas, para gallegos. Y no, es una función que está hecha para todo el mundo y que lo mismo que se entiende en Galicia perfectamente, se entiende en Madrid, e imagino que mañana si la llevas a Andalucía. Se estrena, vamos, se entiende perfectamente. Y yo creo que es uno de los hallazgos del texto y de lo que hacéis en escena, que todo el mundo la entienda.
Sí, claro.
Que no convirtáis una función en algo muy local, sino en algo muy nacional.
Aunque sea local, yo creo que es, lo que pasa ahí con esos personajes es muy universal, ¿no? Porque tú, aunque entiendas menos o más, o conozcas más a un personaje que a lo mejor a los gallegos tú dices un nombre y todo el mundo sabe de quién estás hablando, aquí no es tan importante lo que te decía antes, ¿no? De los nombres propios. Lo importante es la historia. Lo importante es cómo un país, o cómo un Galicia, cómo funcionó delante de todo este problema. Y delante de muchos problemas. Sobre todo también nos llevaba a eso, ¿sabes? A buscar temas para llevar al teatro que sean temas reales, que vivimos. A buscar, que lo está haciendo la ficción también, y el teatro ya de antes, por supuesto, y muchas compañías van ahí. Pero a... enséñame cómo trabajamos, cómo funcionamos, y si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría distinto? Yo creo que no haríamos nada muy distinto a todo lo que podemos ver en Fariña viviendo en Galicia en esa época. Creo que no. Por eso es solo... yo creo que también engancha porque, coño, y si yo estuviera ahí, verte reflejado a ti mismo, ¿no? Podrías... depende de donde te toque nacer. Siempre se dice esto y lo hablamos mucho ahí. Si te toca ser el hijo del narco, pues seguramente te toque ser hijo de narco. Lo difícil es no ser. O te toca ser marinero y en vez de ir al mar y cobrar al cambio ahora 600 euros al mes, puedes ganar 1000 por ir una noche a descargar cajas a una playa. ¿Qué harías?
Claro.
Está ahí la historia. Son historias que nos pasan a todos. Al final son historias de... igual no con la droga o no con tal, pero son historias de decidir en la vida, de cuál es el lado bueno, cuál es el lado malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues es relativo. Depende.
No, y de buscar un bienestar. El hambre es libre y las necesidades también, ¿no? Y eso lo plantea, cómo empieza todo, cómo surge todo y luego cómo se desarrolla. Yo te decía que evidentemente en Madrid lo hemos entendido todos muy bien, tanto que yo no sé si esperabais ese éxito de ir de las naves de un tiempo muy determinado a de pronto tener una oferta para un teatro comercial, entrar en un teatro comercial y que la función vaya como está yendo, que está yendo muy, muy, muy bien. O sea, eso ya... no sé cómo lo calibráis.
Eso, que es cierto, Fariña nos dio alegrías, nos está dando alegrías todo el tiempo, y supongo que a Nacho, desde que empezó con esto, más aún. Pero nosotros en el teatro, claro, nosotros trabajábamos para hacer algo grande, que estuviese al nivel de lo que te decía antes, de la novela, de la serie. Uh-huh. Y claro, nosotros le hicimos para girar en Galicia. Llega el interés de la gestión del matadero, la gente que lleva de Natalia, que se interesa por el proyecto, y nos dice, ¿queréis venir en el peor momento de la pandemia, de no sé qué, que estuvimos hasta la última semana diciendo vamos o no, vamos porque esto no... Y es verdad que de ahora mismo es supervivencia, claro, sí. Es que no es un gran momento porque está yendo bien, pero con todo esto que está pasando es muy difícil poder mantenerlo ahí. Y llegamos al matadero y lo que tú dices, a nosotros también nos sorprende muchísimo. Creemos en lo que hacemos, pero nos sorprende porque nunca habíamos estado en Madrid con una función con tal. Y que sea tan buena la acogida, las críticas. Por eso te digo que no es menos aquí
que en ningún lado.
Que en Galicia. ¿Verdad? En Galicia igual fue más... bueno, gente sí, gente no. Pero aquí la unanimidad de la crítica y casi todas, casi el 100% de la gente que viene, de las críticas que lees, de tal, son maravillosas. Es verdad que nos sorprende muchísimo. Y claro, cuando llegan los gigantes del teatro comercial a decirnos, yo quiero que vengáis a mi teatro. Hasta tuvimos que escoger entre dos o tres, que eso es... claro, es maravilloso, es la primera vez que te pasa y no eres muy consciente de que esto no pasa tan a menudo, ¿no? Entonces, pues, intentando disfrutarlo dentro de lo difícil que está todo, pues, que algo vaya así, que no es tan fácil en lo, a lo que nos dedicamos, que cojas esta ola buena de algo que funciona, que gusta, que tú lo disfrutas haciéndolo y que el público lo disfruta abajo, no es tan fácil.
No.
Entonces estamos disfrutándolo hasta donde dura, no sabemos.
Lo que sí es verdad es que el público... Y al final os deja ir, os veis porque queráis, pero si no,
todavía seguimos estamos, bailando.
Todavía estamos bailando, seguimos aplaudiendo, ¿no?
Y porque no se puede, si no, nos sacaríamos ya los vermús, los gin tonis y subiríamos al público y haríamos la romería gallega allí.
Sí,
ya.
Hacíamos
poco
una
pulpo
mesa,
y ya.
Una mesa redonda, ¿no? Porque se
sí,
podríamos. Sería bueno saber un poco interactivamente qué piensa el público de todo lo que está viendo, ¿no? Que, bueno, ahora no se puede hacer, pero sería maravilloso, porque es una función que tú ya lanzabas preguntas que el espectador se puede uh-huh. hacer y otras que a lo mejor ni esperáis, pero que tienen realmente una base. Es imposible claro, proponer eso, pero no es...
Queríamos hacerlo y ya en Matadero difícil. Intentamos... Pero no es... No,
es que no se puede.
No es buen momento y entonces...
No pues, dejan por tiempos de duración.
Sí, eso es.
Etcétera, etcétera. En tu caso, me voy a centrar en tu caso, que además estás muy disperso en el buen sentido, porque te llaman de tele, teatro... cine, etcétera, el meterte en una función de larga duración como es esta, que no era vuestro propósito, pero está haciéndolo, ¿es bueno, es malo? ¿Qué vas a hacer? ¿La dejas en un momento dado por ofertas? ¿Qué vas a hacer?
Estamos jugando a estar, quiero decir, el elenco que era de 5 ahora es de 8 ya,
claro.
Y entonces jugamos con covers, porque todo el mundo tiene cosillas, porque María, Cris, todos... sobre todo María y Cris, que tienen muchas cosas de audiovisual, de cine, de tal, pues nos organizamos y yo, por ejemplo, ayer en la función que estuviste tú, yo llevo desde diciembre sin estar. Estuvo Víctor Duplá, que es otro actor, es cántabro en este caso, y hace todo esto que hago yo. Y está Víctor, y yo ahora estoy hasta final de mes, y después seguramente estará Víctor otros 15 días, otras semanas, y yo vengo a sustituirlo otra vez. Vamos jugando con la compañía, eso tiene, somos 8 ahora mismo con los covers. Cris, María cambiarán también las protas, ellas, vendrá Melania Cruz y vendrá Borja Fernández a sustituirlas a partir del próximo mes, porque tienen otros compromisos. Por eso, como todo y como no sabes lo que va a pasar, no sabes hacia claro. dónde vamos, las restricciones que va a haber mañana o pasado o no sé qué, pues nosotros ya está todo armado para tener sustitutos, covers y para... Realmente es que yo creo que la función... Vale, puede gustarte más un actor u otro, pero la función Fariña, la Fariña teatral, funciona. Funciona, da igual, entre comillas... los actores, o da igual que esté yo. Eso está hecho ya y funciona. Y lo importante es la historia, el conjunto. El conjunto, no depende. Igual que la historia no depende de nombres propios, yo creo que el elenco no depende tampoco de nombres propios.
Lo que yo tengo claro es que esta función no puede morir en Madrid. Es decir, que no sabemos, volvemos otra vez a lo mismo, de la pandemia, los teatros que pueden estar abiertos, que no, etcétera. Pero bueno, todos esperamos que todo vaya solucionándose con las vacunas, etcétera, etcétera, y que Fariña a lo mejor tenga que parar un momento dado, pero que se retome para que la vean otros públicos en otros puntos de España. E imagino que en eso estaréis también, ¿no? En poder moverla y que tendréis ya ofertas para poder hacer una, no sé si gran, pequeña o mediana gira, pero moverla por otros lados de España.
Claro, hasta donde podemos planear,
claro.
Y el plan era, cuando nosotros nos vamos a... venimos de Matadero y nos proponen estar en el Alcázar, pues claro, son hasta final de mayo, es la idea de o estar hasta mayo o casi eso, hasta final de mayo, esa es la primera propuesta, y después del verano hacer una gira por todas las ciudades más grandes de España, para poder estar allí durante unos días, ¿no? La producción nuestra con Let's Go ese es el plan. Lo que pasa es que hacer planes hoy es tan, tan difícil, pero claro, nuestro plan, y viendo cómo está funcionando, no sé si es en el 2021 o en el 22, pero la idea es estar en todos lados, en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en todos los sitios donde podamos estar, pues viajar con Fariña, porque yo creo que es un espectáculo que puede viajar mucho y que puede entretener a muchos públicos.
Yo prometo volver a verla, no tengo ningún problema, porque me lo he pasado muy bien, porque se me han escapado muchas cosas, porque quiero ver otra vez a Cocaína bailando merengue, y quiero ver a ese morito maravilloso que sale también. Bueno, en fin, es que hay muchos momentos muy sorpresos que no quiero desvelar nada, para que la gente se encuentre con todas las sorpresas que trae esta función, incluso con los bailes regionales, que también lo tiene. Es que tenéis el
es que aunque la contemos, yo creo que hay que verlo.
Hay
que contáramos todos, porque la historia ya la conocemos, es una historia real.
No, hay que verlo. Es como está hecha, cómo vas a disfrutar. Es una función disfrutona, déjame decirlo así, porque lo vamos a disfrutar muchísimo. Y en esta ocasión, más que nunca, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es decir, si tienes intención de verla, no digas, bueno, voy a ir la semana que viene. No, vete ya. Mañana mismo, ahora que nos estás oyendo, mañana mismo, si vives en Madrid, acércate al Teatro Alcázar Cofidis y donde veas Fariña, te metes directamente. Te metes. Lo vas a pasar muy bien y además es una función que recomiendas. Cuando uno sale del teatro, las caras con la máscara, pero los ojos brillantes de felicidad, se nota. Y que en estos tiempos, durante 1:45, casi 2 horas, no te preocupes de nada más que de disfrutar, chico. Solamente por eso ya os doy las gracias, ¿no? Pero igual que yo, todos los espectadores que día a día van asistiendo al teatro a ver este gran, grandísimo espectáculo, dificilísimo de hacer, fácil, facilísimo de ver. Ahí está vuestra grandeza, que es Fariña. Enhorabuena de nuevo, como te decía al principio. Ha sido una media hora, no sé si intensa, pero sí que nos ha dado de sí para hablar de una extraordinaria función. Gracias, que te vaya muy bien no solamente en Fariña, sino en todos los proyectos que puedas hacer también y que te dejen hacer durante este periodo maldito que nos ha tocado vivir. Gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí y nos vemos en el teatro.
Nos vemos. Yo le preguntase a Dani, ¿de qué es esta sintonía? Ya te digo yo que me dice que no tiene ni la más remota idea, pero es una cosa de televisión.
Pues ahora mismo estoy totalmente fuera de juego.
Y mira que a ti te gusta buscar y rebuscar entre las sintonías y tal, pero no tienes ni idea.
No, ahora mismo tampoco, no he prestado mucha atención, te digo de verdad, o sea, pero de verdad que no caigo.
Bueno, pues hay un musical que está colgado en Netflix que se llama Proof, que fue un musical muy famoso en el Broadway norteamericano, sí, que sabes que se ha hecho para Netflix, con Ryan Murphy, uno de los,
sí,
y vudús de la tele, y sobre todo de Netflix, que tuvo ese fichaje espectacular, que está Meryl Streep, están todos ahí. Pues este es el inicio del musical.
Pues no tengo.
Bueno, pues ahí lo tienes, te quiero decir cuando suene, porque cada vez que vengas te va a sonar.
Ah, vale.
Entonces,
muy bien,
que pues sepas que es la sintonía de la tele.
Vamos, me has pillado totalmente.
Bueno, Dani, estás bien, ¿no? Que es lo
importante.
Sí,
sí, estoy bien.
Viendo series como un tubo, como un servidor. Bueno, uno ve más las españolas, que le pasan absolutamente todas, y luego de paso ya aprovecha y ve las demás. Y hoy sé que me vas a hablar de dos, que si las he visto. Una es una primera parte,
sí,
que me da muchísima rabia, porque Netflix ha decidido que Lupin solamente sean 5 episodios y no meta los 10. Además, creo que hasta después del verano no va a meter los otros 5, ¿no?
La espera se va a hacer larga. Porque
pero si ya la ha rodado. Está rodada.
Sí, no sé. Bueno, me imagino que como hay tantos problemas ahora para rodar por culpa de la pandemia, pues hay que ir dosificando contenidos para que no se agote. Porque no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia, cómo va a progresar el coronavirus, pues lo mismo llega un momento que no hay contenidos. Entonces hay que dosificarlo muy poco a poco para que no se agote.
Eso sí.
Es la única razón que encuentro. Porque
es
si
que no encuentro. O sea, dejarlo en alto, además,
sí,
y dejar tantos meses de separación.
Mucho. Sí, sí.
Cuando, ya te digo, lo que yo he leído es que la serie estaba terminada. O sea, que no.
Sí, yo también he leído que ya está terminada.
La película está terminada, no les ha pillado en pandemia, han podido terminar, etcétera, o sea que, y montada. Pero bueno, Netflix es Netflix. Vamos a hablar de esa primera parte con
primero
un actor que yo odio profundamente, como es Omar Sy.
¿Odias
a Omar
Sy? No me
gusta nada, absolutamente nada, creo que todo lo hace igual, pero tengo que reconocer que Lupin me gusta por cómo está hecha.
Yo tenía reparos con Omar Sy. A mí es un actor que me cae bien. No considero que sea un buen actor.
No soporto, pero
él tiene su fórmula que le funciona porque es un tío que cae muy simpático y queda bien en pantalla.
Va siempre de lo mismo.
Y da igual lo que haga, que va a ser Omar Sy. Es decir, da igual que haga Intocables,
que haga de ladrón, como en este caso, que haga todo.
Lo que pasa es que sí que creo que ese gracejo natural que tiene Omar Sy, esa simpatía natural que tiene, creo que encaja muy bien con este Lupin moderno. Sí. Que realmente tampoco es ni siquiera Lupin, él interpreta a un chico, a un joven inmigrante que es admirador de Lupin, pero no es Lupin. Él se basa en las novelas de Lupin, en las aventuras de Lupin para resolver un misterio que es la muerte de su padre y vengar la muerte de su padre, que eso le va a llevar a un montón de aventuras donde va a utilizar los métodos, la metodología de Lupin, ese método un poco deductivo como utilizaba Sherlock Holmes, pero al otro lado de la justicia, ¿no? Siendo un ladrón. Y además es lo dicen constantemente durante toda la serie y como lo suele ser como solían decir en los libros y en las series incluso animadas. Él es un ladrón, pero es un caballero. O sea, es un ladrón de guante blanco y es un caballero con todo el mundo. No es un ser siniestro y despreciable, todo lo contrario. Es capaz de estar robándote en tu cara y haciéndolo con los mejores modales, siendo un tío muy simpático. Es realmente la gracia. Y él, eso que tenía el personaje clásico de Maurice Leblanc, pues lo encarna bien Omar Sy con esa gracia que él tiene, que el tío, pues, aunque no te parezca buen actor, dices, pues no es buen actor, pero tiene que ser buen tío. Pues eso,
lo transmite. Sí, el personaje yo creo que está muy bien escrito, está escrito para él, eso está claro.
Desde luego.
Con lo cual, sí, además, él creo que es un actor muy... muy sencillito, ¿eh? O sea, él tiene se considera estrellita y va de estrella absoluta.
Eso no lo sabía.
Mide los planos, mide todo lo que sale, lo que no sale, se dirige mucho a sí mismo y tal.
Pues mira que aquí hay directores.
En el cine francés, imagino que en el cine americano se tragará todo lo que le echen y bajará sus humos, pero en el cine francés él va un poco de todo eso. Lo que sí está claro es que es una gran producción francesa,
sí.
Es una producción muy costosa cuando la ves, muy bien rodada, con muchísimo ritmo. El espectador no le da respiro. En algún momento, yo creo que desde mi punto de vista, vas por delante de la trama, otras veces vas por detrás, otras veces vas al lado del prota, y a mí eso me gusta porque te desconcierta y porque no sabes en el momento lo que va a pasar en el plano siguiente.
Sí.
Eso para mí es lo mejor del libro.
Sí.
Para mí.
Tienes la opción tienes la sensación cuando estás viendo Lupin que hay muchas cosas, muchas escenas y muchos momentos que ya lo has visto en otras películas y tienes la posibilidad de anticiparte lo que va a ocurrir. Eso es verdad. Luego hay otros momentos que está resuelto con ingenio y aunque ya lo conozcas, ya lo has visto en otras películas y en otras series, dices, bueno, pero está bien adaptado al mundo de hoy, de nuevas tecnologías, de siglo XXI. Y luego hay otras veces que efectivamente... te sorprende, dices, madre mía, esto no me lo esperaba. Cuando pensabas que ibas por delante, tú lo has descrito muy bien, de repente dices, bueno, aquí me está sorprendiendo.
Y ahí es
creo que
me
tiene muy buen ritmo. Claro, es francesa, es europea. Parece que los que tienen el sello de imprimirle un buen ritmo y una buena factura a las series y las películas son los americanos. Pero en Europa se hacen las cosas muy bien. Y aquí sí que es verdad que Netflix ha contado. En esta serie de Netflix hay un realizador, Louis Leterrier, que dirige los primeros capítulos, que es un director francés muy reconocido y que ha dado hace ya tiempo el salto en Hollywood, ha hecho muchas películas de acción allí y además se nota. El primer capítulo que tiene un par de momentos de acción pura y dura están muy bien realizados, se nota que hay una mano de alguien que sabe mucho y no tiene que envidiar en nada a los productos
y que además le han puesto los medios para hacerlo.
Sí,
se ve. No consiste solo en que sepa hacer la secuencia de acción, sino
dinero,
que hay que ponerle los medios.
El dinero luce.
Las cámaras, mucho.
El dinero luce, las cámaras, los exteriores, rodar en París y ver que no están utilizando cromas, que están rodando en el centro de París, están rodando al lado del Louvre. Para eso se necesita mucho dinero, hay que hacerlo bien y desde luego que lo hacen muy bien. O sea, está muy bien acabada la serie.
Pero no me gustan las implicaciones personales del personaje. Sí me gusta la venganza al padre, que solo podemos contar, porque el padre es al que, cuando es desde niño, que vamos a ver flashback, le da como libro de cabecera...
Sí.
Un libro de las aventuras de este famoso ladrón. Pero cuando ya va más allá de la implicación y sobre todo sin descubrir ni desvelar nada, en ese episodio, en esa primera parte, en ese episodio final de esta primera parte, ya lo lleva a un terreno tan personal, dije, no, aquí entramos ya en lo mismo de lo mismo y entramos un poco en el rollo sentimental americano. Y eso no me va, porque pierde un poco ya el espíritu, le somete, le va a someter o nos va a someter a un estrés contrarreloj, a lo que vaya a pasar después, que lo que menos va a importar son las aventuras para imitar a este hombre, sino para acometer un rescate, eso sí lo podemos decir. Un rescate que es lo que va a prevalecer, al menos en el primero o el segundo episodio que veamos, si no nos mantiene todos los episodios sí. con la misma trama, ¿no? Uh-huh. Y que además sabemos que no puede acabar mal. Y eso no me gusta, porque ya me lo sé.
Sí, ya lo has visto. A ver, está jugando con elementos, está jugando con lugares comunes que hemos visto en más series, ¿no? En eso no es una serie innovadora, no es un esto lo hemos visto en un montón de películas y en un montón de series, o sea, pero eso entiendo que eso que te tenga éxito en espectador. Muchas veces el espectador
claro.
quiere habitar esos territorios conocidos y sentirse cómodo en lo que están viendo. Muchas veces las sorpresas a la gente que no le gusta. Quiere ver mucho. Cosas que ya...
A mí lo que más me gusta es que me sorprenda.
A mí también, pero también entiendo que hay momentos que... Y ver las referencias y conoces un poco al personaje y demás, pues dices, mira, pues mira, esto está bien. Esto sé lo que va a pasar, pero a ver cómo lo resuelven. Ah, pues está bien resuelto. A mí eso no me molesta del todo. Me molesta... que se juegue un poco, aunque no es una tontería que te voy a contar, pero con la suspensión de incredulidad que se mete siempre en todas las series, que aquí hay una muy grande, que es dar por hecho que ese tío tan grande, un hombre negro de 2 metros, anchísimo, pase tan desapercibido. No me lo creo. Es imposible que nadie se fije en ese tío y que nadie se acuerde de él. Una persona así no puede ser un maestro del disfraz como era el propio Sherlock Holmes o el verdadero personaje de Arsène claro, Lupin.
Porque eran personajes anodinos.
Que pasaban totalmente...
Y podían disfrazarse.
No hace falta ni que se disfrazasen, porque eran personas tan corrientes físicamente que podían estar en una habitación rodeado de gente y que nadie se diese cuenta de su presencia.
Sí.
Pero Omar Sy, le ves desde no, claro, 2 kilómetros.
Y que porque se ponga un bigote. O una poca tal, ya no le reconozcas. Bueno, sí. Es verdad que es una serie que no quiere ir más allá que del puro entretenimiento,
sí.
que está funcionando muy bien en todos los países en donde se ha exhibido. No sé el mercado americano si se ha estrenado o no. Como Netflix, sabes que el mercado europeo
sí,
es uno,
a veces
latinoamericano
que lo van,
otro, y luego el americano, no, o sea, norteamericano, vamos a decirlo así, es otro. No tengo muy claro si se ha llegado a estrenar.
No sé si se llega a estrenar, pero estoy convencido que funcionará.
Sí, lo van a hacer. Sí,
funcionará. Tiene un punto, fíjate, viendo esta serie, tengo la sensación que en Netflix ha habido muchas cosas que, incluso los realizadores, a la hora de hacer esta serie, se han fijado y se han copiado de La Casa de Papel.
Pues sí.
Tengo la sensación que La Casa de Papel en eso está creando... Por eso muchas veces...
Está creando estilos, sí.
Yo muchas veces me estaba adelantando las tramas y la hora de resolver las cosas imposibles pensando, los creadores de esta serie han visto La Casa de Papel. De verdad, incluso el envoltorio, que el envoltorio de la Casa de Papel es una serie muy bien hecha, muy bien realizada, es una serie española, es europea. Digo, en Francia, los creadores de Lupin han dicho, vamos a copiar esta serie que está muy bien hecha, vamos a darle ese tipo de envoltorio.
Sí.
Y incluso resolver momentos imposibles, porque fíjate La Casa de Papel, que tiene momentos y dices, ¿por dónde van a salir? Y yo veía, esto es territorio ya recorrido por La Casa de Papel, fíjate.
Sí, es lo más original de La Casa de Papel, que nunca sabes. Ahí sí que no puedes adelantar. Y además, La Casa de Papel, yo creo que una de las mejores cosas, cuando hablábamos de la sorpresa, es que cualquiera de sus personajes centrales puede morir.
Pensábamos que no. Y al final resulta que sí.
Y el hacerlo es un acto de valentía.
Hombre, desde luego, es un
riesgo, de
valentía
para los fans que se sienten totalmente desilusionados, pero que luego entienden el porqué, y para los que nos gusta la serie, pero que no somos fanáticos de la misma, que yo, oye, pues está bien. No porque tengan que matar a nadie, sino porque si la trama lleva a eso, tiene que morir. No le puedes hacer salvar a base ya de lo imposible. Tiene que tener un pozo de realidad, y a veces está en la propia muerte de uno de los personajes o de alguno de los personajes centrales. Y eso me gusta mucho de La Casa de Papel, y yo creo que se va a repetir en esta última tanda, que está a punto. No sé cuándo estrenará, si lo hará antes del verano, después del verano, pero...
No debe tardar mucho, pero vamos, es este año, es 2021 cuando se estrena la última temporada.
Necesita un nuevo éxito, aunque a Netflix no le está yendo nada mal sus series últimamente. Fíjate esa estupidez suprema que se llama Los Brighton.
Madre mía, cómo ha triunfado esa serie, ¿eh? La gente se ha vuelto loca.
No he visto cosa más estúpida en todos los días de mi vida. El actor principal, el que dicen que va a ser Bond, Dios quiera que no.
Por favor, no, espero que no.
Es el peor actor del mundo, porque a mí una cosa es que yo Marseille no me le crea y no me guste, y otra cosa muy distinta es que sea un mal actor. Es que este hombre no es malo, es peor. Es lo peor. Bueno, pues da igual. El éxito ha sido fulgurante, pero auténticamente, tanto que están rodando ya la segunda. Sí. Aunque creo que el protagonista va a ser el hermano de la protagonista y le van a dar mayor interés, pero tienen que sacar al chaval negro, porque es el ídolo de señoras de todas las edades.
Sí, es verdad que era una propuesta muy arriesgada, que les ha funcionado. O sea,
sí, pero bueno.
Pero yo no. Yo a mí es que. Me gusta el petardeo, pero no tanto. Y Shonda Rhimes me gusta, pero depende para en qué cosas. Y aquí, desde luego, no.
Te juro que la he visto entera por decir, bueno, vamos a ver cómo acaba todo este despropósito. Y es que es un despropósito de principio a final, increíble, mal hecho, mal interpretado, con pocos medios, porque no tiene tantos medios. Es una serie barata. Serie barata con tres decorados. No tiene. De verdad que no es una serie propia de los británicos.
Tengo que reconocerte que no he terminado de verla. No he tenido,
bueno, pues no, te has perdido todos los episodios finales. No sé en cuál te habrás quedado.
Los primeros así. No necesito más.
¿Qué te parece? Eso va a más.
Pues,
y a más.
Me lo ahorro.
Y a más. Y dices, no puede ser. Te quedas tan anodino que por eso la terminas. Dices, vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente despropósito? No, yo me las termino todas. Bueno, y dicho esto, vamos a una serie estrella, que es una serie de Disney o Marvel, estrenada en Disney Plus, que está teniendo también un éxito brutal, que todos los fans, entre los cuales te incluyo, de cómics y sobre todo de... Aunque tú eres más de DC, pero de la factoría Marvel, estaban esperando a ver qué habían hecho, y yo tengo que decir que a mí los primeros episodios me sorprenden, que ha habido uno que me ha descolocado y digo, ¿la voy a seguir viendo? No, la voy a seguir viendo porque ya te he dicho que soy muy fiel. Pero que no me ha gustado, y sin embargo tú me has dado antes una explicación que no sé si me ha convencido, pero que sí es la explicación lógica. Hablamos de...
De WandaVision, Bruja Escarlata y Visión. Esa especie de serie híbrida rara que de repente ha surgido con personajes que ya conocemos del universo Marvel, que hemos visto en películas, hemos visto en Los Vengadores principalmente, y de repente Disney se le ocurre este engendro de crear como una especie de spin de sitcom con ellos, o sea, con la Bruja Escarlata y con Visión, y los vemos en una sitcom de los años 50, que podía ser I Love Lucy. Luego de repente vemos que esa sitcom, según va avanzando los capítulos, va evolucionando en función de cómo han sido las sitcoms en Estados Unidos. Pasamos a La Tribu de los Brady o cualquier otra serie típica americana de familia, ¿no? Y cómo además van jugando con los formatos televisivos, cómo pasamos de un blanco y negro y un 4/3 a de repente surge el color en la serie porque sí, y no se da ninguna explicación. Y tú eso, todos estos cambios, esta locura visual, lo vas aceptando, no sabes muy bien por qué. Te ríes porque juega con las reglas de la sitcom y es muy divertido, pero claro, no dejas de tener la referencia de que los personajes que está viendo son dos superhéroes. Son dos superhéroes que los hemos visto
muy especiales.
Y muy especiales, muy extraños. Son
muy especiales.
Esta mujer que
no es Capitán América.
Claro, él es como una especie de máquina, no es un ser humano, que se enamora de una mujer que sí que es un ser humano. Y vemos esa relación de pareja típicas que hemos visto en un montón de sitcoms, pero adaptándose a lo que hemos visto en la historia de las sitcoms en América, en Estados Unidos. Y de vez en cuando salpicada con elementos extraños que nos recuerdan. Ojo, estás viendo una sitcom, pero esto realmente son dos personajes que surgen del universo Marvel. Realmente hay algo detrás más importante de lo que tú estás viendo. Y claro, es un cóctel muy arriesgado. O sea, no todo el mundo puede entrar a ver esta serie.
Es una apuesta.
Sin que le guste, porque... Sí que es verdad que hay que tener un conocimiento previo de dónde vienen estos personajes y sobre todo haber visto las películas, porque si no, no sabes cuál es el problema que tienen realmente estos personajes.
No, ¿y de qué van?
¿Y de qué va todo esto? O sea,
¿de qué van?
Y claro, de repente, a mitad de la serie, en el capítulo cuarto, creo que es...
En el cuarto, sí.
Hay un capítulo que te lo explica todo y se sale totalmente del tono de los tres primeros capítulos que hemos visto. Hemos pasado de una comedia a de repente ciencia ficción, fantasía, Marvel pura y dura, y te explican qué es lo que se está viendo hasta ese momento. Claro, eso descoloca, descuadra, porque si no sabes de qué va, si no sabes el universo Marvel, no has visto las películas de los Vengadores, no te enteras de nada. Pero claro, es lo que hemos dicho antes, no podemos obviar, aunque no todo el mundo sea seguidor del universo Marvel, que la legión de seguidores de Marvel es amplísima. Hay millones y millones de personas que han visto las películas de Vengadores y entonces está disfrutando como niños de verdad con esta serie, porque les está dando algo muy novedoso dentro de lo que ya conoce.
Cuando tú me dabas la explicación, yo la apropio a los seguidores. Es decir, los seguidores en estos tres primeros episodios han estado con la mosca detrás de la oreja, pero no era su serie favorita, pero a ver qué pasa, tiene que pasar algo. Estos no son los personajes que todos conocemos. Eso y es. Tal, serán sus orígenes, serán sus abuelos, cada uno ha dado su opinión. Para después, evidentemente, acercarse ya al mundo fan, al mundo entendido de Marvel y de los personajes, y entrar de lleno, que imagino que a partir de ahora entrará de lleno, en el porqué de estos, en los orígenes de alguna forma también de estos, y en lo que van a hacer, o en qué punto están de la historia antes o después de los Vengadores. Eso es lo que está claro. Y yo creo que aquellos que no han visto Vengadores, o un público más adulto que le importa un pepino todo esto de superhéroes, no han visto la serie.
No, no les va a gustar. No. Principalmente porque no la van a entender, van a estar muy perdidos.
No se van a acercar ni a la parte de sitcom ni a nada. Puede haber algún despistado, pero que en cuanto ha visto el cuarto episodio dice, esto no es lo que estaba viendo.
No es lo que estaba viendo.
Con lo cual la va a abandonar. Mientras que el resto de millones, que imagino que son millones de capturas en todo el mundo, porque se está exhibiendo en todo el mundo, serán los que sigan la serie con emoción. Además, al no colgarse entera, sino ir episodio por episodio, van
nuevo.
Manteniendo el interés. Yo de todas maneras he decidido, ya he visto el cuarto, que voy a guardar en dos, no sé cuántos son, si son 8 o 10
al
final.
No sé si son 8 o 10, no lo sé, no he mirado.
Yo no
me imagino que serán 10,
claro.
Porque son capítulos de muy
de media hora,
de 25 minutos,
40, sin duda, no llega a la media hora. Yo voy a esperar a que haya 3 colgados para de alguna forma meterme en la historia, porque que se me quede muy en el aire, volver a retomar me cuesta. Igual que cuando la parte de sitcom, ¿no? Porque entrabas muy bien, era como ver a I Love Lucy, que
sí.
El primer episodio es un homenaje a I Love Lucy. O sea, tú te ves un episodio serie de Los El Ball y es que es lo mismo.
Es lo mismo, pero es muy divertido porque, claro, ellos no dejan de ser superhéroes. O sea, que decir, tienen problemas hemos invitado al jefe, en los típicos screwball de que hemos invitado al jefe, no nos enteramos, en rollos de pareja muy típicos que hemos visto en películas en los 30, 40 y en las series de los años 50. Pero claro, eso mezclado con que ellos son superhéroes, tienen poderes. O sea, de repente hay que hacer la comida y la comida se hace sola porque ellos tienen poderes para que los instrumentos de la cocina pues funcionen solos o se ponen la mesa sola. Ese tipo de cosas del mundo de superhéroes integrado a las
que eso tiene mucho que ver con otras sitcom como Es Embrujadas, es decir,
sí, también, imita
mucho,
es verdad.
Estoy hablando de la sitcom en blanco y negro, que bueno, sigue los cánones y es muy divertido. A mí, como nostálgico de la tele, me resultaba muy divertido. Claro, yo sabía evidentemente que algo tiene que pasar en cualquier momento. Lo que no imaginaba es que era hasta el cuarto cuando da el salto. Y en ese salto sí tengo que retomar el respiro para ver los siguientes, para unir la historia. O sea, que me queden alto todos los episodios, que sé que van a estar en alto, no creas que me hace mucha gracia.
Claro,
prefiero verlos en bloque.
A la gente que no sea muy fan de Marvel, como tú me has dicho, los 3 primeros capítulos pueden decir, bueno, vale, a partir del cuarto dirán, ojo,
claro,
esto es algo totalmente
inesperado.
Que te sirve para explicar lo que está pasando, pero claro, aunque te lo expliquen, si tú no has visto las películas, en ese momento desconectas de la serie, eso sí que es verdad. Pero sí que es verdad que en ese momento la legión de fans es cuando conecta de verdad con la serie, porque conecta con el universo Marvel y con los superhéroes de verdad.
Ahí está, y vamos a ver en qué punto se encuentran de la historia, si antes y después de Vengadores.
Después, esto es, lo curioso es que esto es
después
de Vengadores.
Sí,
nos están dando ya
las claves,
pistitas muy pequeñas de que esto es continuación de lo de todo lo que pasó con Thanos y demás. Esta serie ocurrió después.
Hay que decir que los actores son fantásticos.
No, bueno, Paul Bettany y Elizabeth Olsen, sobre todo
ella
es genial.
Ya estaba maravillosa en Vengadores. Y está maravillosa.
¿Qué capacidad tiene de ser un personaje simpático, atractivo, guapa, con muchísimo candor y de repente convertirse en un ser muy siniestro? Porque tiene un momento en el cuarto capítulo que dices, ojo, esta chica pues incluso puede dar miedo.
Bueno, siniestra ya lo era en Vengadores.
Ya lo era, sí.
las cosas como son. Querido Dani, que ha sido un placer que nos volvemos a encontrar con más series, con más tele, con lo que usted quiera.
Muy bien.
Un placer, ¿eh?
Igualmente.
Nos vamos, Sergio. Será hasta la semana que viene que tengamos más temas y más personajes y más estrenos en cines.
Insistimos en que hay muchos cines abiertos, de verdad. Consultad la cartelera de vuestras ciudades.
Claro que sí. Gracias, Luis, por estar ahí al otro lado de la parte técnica, y gracias a cada uno de vosotros por seguir fieles aquí en Es Cine, Es Radio.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio. 10 años de independencia.